Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos, al libro Romanos, y ahí al principio del capítulo 12 de Romanos, exactamente en el versículo 2, donde dice Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermoso versículo de Escritura. La Biblia no solamente nos dice que si queremos comprobar, si es que nosotros queremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, debemos renovar nuestras mentes, sino que además nos brinda información acerca de cómo renovar nuestras mentes. La mente renovada es un tema muy importante dentro de la palabra de Dios, porque solamente la mente renovada permite al Hijo de Dios declarar, demostrar a nivel de los sentidos cuál es la realidad interna y el poder del Espíritu Santo dentro de uno. Como hijos de Dios que somos, nuestro objetivo es comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y gracias a Dios que es así, y ejercer poder en nuestro diario vivir. Todos nosotros necesitamos poder, poder hacer, poder lograr, poder conseguir. En Primera de Corintios, el libro que le sigue, Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, Primera de Corintios 2:1: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no había querido, Pablo, que es quien escribe esta epístola por revelación de Dios, no había querido pasar de eso, de esos temas básicos para estos corintios. Versículo 3: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, de los cuales él era uno, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en el poder de Dios. Eso era lo que había hecho Pablo con los corintios. Y acá este versículo habla de demostración de poder. Como también habíamos leído que Pablo quería que su fe, la fe de esta gente, no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fundar la fe en el poder. Y cuando dice para que vuestra fe, ese para, indica propósito. El propósito es que nuestra fe, nuevamente, así de importante es, esté fundada sobre el poder de Dios. Según nosotros reemplacemos la información negativa que obtuvimos del mundo con la información positiva de la palabra de Dios, vamos a estar edificando una nueva calidad de mente. Controlar nuestros pensamientos e intencionalmente fijar nuestra mente en las cosas de Dios son dos cosas claves y vitales para edificar fortaleza espiritual, que es lo que finalmente va a traer resultados en nuestras vidas. Pues bien, este estudio incorpora estos principios en una fórmula que es muy simple para el crecimiento espiritual. Nos vamos a estar enfocando en actualizar la calidad de nuestra mente, cambiando lo que ponemos en ella. Ya que no podemos cambiar el cerebro, al menos cambiemos el contenido del cerebro, lo que hay en la mente. Toda la información natural que llega a la mente lo hace a través de uno o una combinación de los cinco sentidos. Para renovar nuestra mente con pensamientos celestiales de Dios, entonces tenemos que cambiar el alimento que le damos a la mente. Si vamos a renovar nuestra mente, tenemos que tener la voluntad, la disposición de cambiar de hábitos mentales. Entonces ahora yo voy a presentar cuatro pasos, pero aclaro algo. Puede haber otros, puede haber más pasos, puede haber menos pasos, pero estos cuatro que presento entiendo que son muy útiles. Eso sí, El primero de ellos es inamovible. Es decir, puede haber más pasos, como dije, alguien podría salir con algo más práctico, todo lo que fuera está todo bien. Pero el primero, en mi opinión, el primero que yo presento, es inamovible. Y ustedes van a ver por qué. Vayan por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. El primer paso que presento es, estudiamos la palabra de Dios. Ahí es el comienzo de todo. Por tanto tiempo hemos alimentado nuestras mentes con material que fue proveniente de los sentidos, y este material, no voy a decir en un 100%, pero este material es negativo y contrario a la palabra de Dios. Como hijos de Dios que somos, nosotros vendríamos a estar en lo que podríamos llamar el departamento de relaciones públicas del Padre Celestial. Ya que nuestro trabajo en parte es reportar a la gente las cosas positivas de Dios, en contraste a los aspectos negativos del mundo, vendríamos a ser como un reportero de un noticiero en un accidente en la autopista, pero sin accidente y sin autopista. Un micrófono, una cámara, está ahí el hombre informando para las personas que están viendo el programa. Es algo parecido a lo nuestro, pero nuestra información siempre, cuando es de la palabra de Dios, siempre es positiva. Y lo hacemos en vivo y en directo porque lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Lo hacemos con la gente que tenemos al lado, con quienes nos rodean. Nosotros, estudiando la palabra de Dios, podemos inundar nuestras mentes con las cosas positivas de esa palabra, y eso es lo que va a generar resultados positivos en nuestras vidas. Ahí ya estarán seguramente en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este registro dice que procuremos y dice que lo hagamos con diligencia. En la medida que nosotros usemos bien la palabra de verdad, será la medida en la que nos presentaremos aprobados delante de Dios. Fíjense qué importante. Procurar con diligencia es parte de la mente renovada y es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Cuanto más renuevo la mente, más procuraré con diligencia presentarme a Dios aprobado. Y cuanto más procure con diligencia presentarme a Dios aprobado, más estaré renovando mi mente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En la medida que la creemos, es la medida en la que actúa en nosotros. Porque dicen vosotros los creyentes. Un creyente tiene como trabajo creer. Esa es su ocupación. Es imposible que actúe si no la creemos, y es imposible creerla a menos que uno la lea y la estudie. Actúa justamente porque tiene poder, es poderosa, puede, la palabra de Dios puede, porque su autor, que es Dios, puede también. Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A menos que estudiemos la palabra de Dios, no vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Sin conocer la palabra de Dios, tampoco podemos tener un andar digno del Señor. Ya que estamos en Colosenses, vayamos al capítulo 3, por favor. Colosenses 3, versículo 16. Donde dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primero entonces estudiamos la palabra de Dios. Lógico, ¿verdad? Es la puerta de entrada. Luego hay un segundo paso en el cambio de nuestros hábitos mentales, que es el siguiente: reconocer nuestra posición en Cristo como hijos de Dios que somos. Reconocer nuestra posición en Cristo como hijos de Dios que somos. Podemos leer toda la Biblia, pero si nunca controlamos nuestros propios pensamientos para creer lo que Dios dice de nosotros, nunca nos vamos a beneficiar de ello. Vean, ¿de qué me sirve ser hijo si no creo que soy hijo? Primera de Juan capítulo 3. Piensen acerca de esto. ¿De qué me serviría a mí saber que soy hijo de Dios si yo no lo sé o no lo creo que soy hijo? Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Ahora que estamos leyendo esto, ahora. Pero antes también éramos. Ahora, cada vez que lo leamos. Aunque no lo leamos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Exactamente eso. Ninguna complicación. Somos hijos de Dios ahora y en algún momento del futuro vamos a ser semejantes a como Él es ahora. Cuando Jesús estaba sobre la tierra ministrando a las personas, era semejante a nosotros porque siempre fue un hombre. Nunca fue otra cosa que no fuera un hombre el Señor Jesucristo. Era un ser humano como nosotros. En el futuro nosotros seremos semejantes a como Él es ahora en este momento. Segunda de Corintios capítulo 10. Son hermosos y muy simples registros de la Escritura, ¿eh? Segunda de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos argumentos y esta altivez que se supone que podemos derribar, y claro que debemos, que podemos derribar, y de hecho en realidad deberíamos derribar, se levantan ¿dónde? En nuestra propia mente. Puede que esos argumentos los levante o los traiga alguna persona, pero lidiamos con ellos nosotros en nuestra mente. El campo de batalla es la mente. Esa palabra ahí donde dice derribando argumentos, ese argumento es la palabra griega logismos, que quiere decir razonamiento, pensamiento, aquello formado en la mente, idea. Bien, reconozcamos que esos pensamientos que por adversos son nocivos, vamos a ponerle las esposas, los vamos a echar a la cárcel, en el último agujero de la cárcel, los vamos a llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces comenzaremos a ministrar y ayudar a otras personas, y nuestras vidas se vuelven más como la vida de Cristo, como fue la de Cristo sirviendo a las personas. Uno es el que puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo le digo a mi mente que piense que soy hijo de Dios para poder actuar como si fuera un hijo de Dios que soy. Lógico, nada de complicación. Filipenses capítulo 2. No es complicado. Nada de la palabra de Dios es complicado. Dios nos las hizo bastante fácil a todos nosotros. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir es una palabra griega, que es la palabra griega froneo, que es más bien tener un sentimiento o una opinión, estar mentalmente dispuesto más o menos fervientemente en una cierta dirección. Está relacionado con interesarse uno en algo, colocar nuestro afecto sobre algo. Entonces, mi pregunta es: ¿qué sentir o qué pensamiento o qué disposición hubo en Cristo Jesús? ¿En qué se interesó? ¿Sobre qué colocó sus afectos Cristo Jesús? ¿Qué pensaba Él de sí mismo y de los demás? Él dio pruebas acabadas que conservaba sus pensamientos alineados con la palabra y con la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo tenía sus pensamientos cautivos. Nosotros podemos desarrollar el mismo tipo de pensamiento según controlemos nuestros propios pensamientos, recordando quiénes somos en Cristo. Y ya hemos visto quiénes somos. Amado, ahora somos hijos de Dios. Filipenses 3, versículo 15. Ahí nomás, en el barrio, Filipenses 3, 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Perfectos ahí es una linda palabrita griega, que es una palabrita teleios. La palabrita teleios, que significa terminado, finalizado, en el sentido que no le falta nada para estar completo. Bien, el Espíritu Santo dentro nuestro es perfecto. Nosotros no lo somos en el sentido humano, pero sí somos perfectos, o más bien dicho, completos en virtud del nuevo nacimiento. Cuando Dios, por así decir, pensó en el diseño del hombre, pensó que debía tener cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que hace que una persona sea completa. Adán perdió la posibilidad de la tercera parte para la humanidad, la parte espiritual, el espíritu, la misma que Jesucristo recuperó. Si vamos a utilizar el poder de Dios, entonces debemos controlar nuestros pensamientos para reconocer tal perfección en nosotros y en nuestros hermanos en Cristo. Debemos estar positivos mirando a la perfección de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener pensamientos que son igual de perfectos. ¿La palabra de Dios cómo es? Perfecta. Si yo la pienso, ¿cómo será mi pensamiento? Perfecto como ella, cada vez que yo la esté pensando. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 en el versículo 15. Y la paz de Dios, dice ahí, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uno lee la palabra de Dios, la piensa, le permitimos que habite en nosotros, en abundancia, a fin de reconocer nuestra posición en Cristo como hijos de Dios que somos. Entonces nuestras acciones, como quien no quiere la cosa, pero sí queriendo la cosa, van a corresponder a las realidades espirituales. Con esto tenemos muchas ventajas, entre las cuales, entre las muchas, hay una galaxia de ventajas. Pero hay una en Isaías 26, en el Antiguo Testamento, una que yo quiero rescatar con ustedes. Isaías 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién no necesita esta paz que viene de guardar los pensamientos de Dios en nosotros, perseverando en ellos? Y lo hemos hecho porque en Él confiamos. Dios nos va a guardar en esa completa paz. Muy bien, ya habíamos visto dos pasos. Vamos al tercer paso. El tercer paso en este estudio es practicar la presencia de Dios. Practicar la presencia de Dios. A medida que estudiamos y aprendemos quiénes somos en Cristo, entonces practicamos la presencia de Dios. Llevamos nuestros pensamientos a Dios. Le hablamos, le oramos, le hablamos en lenguas. Permitimos que la oración al Padre se funda, se mezcle, se haga sola, como si fuera una sola cosa, como una charla amorosa, respetuosa, pero tranquila, sin miedos, como la de un hijo al Padre. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta es otra razón más para leer y estudiar la Biblia. Para seguir las pisadas, tengo que saber dónde están las pisadas, ¿no es cierto? Si voy a seguir las pisadas del Señor Jesucristo, entonces tengo que reconocer dónde están para pisar sobre esas pisadas. Ahora bien, una pregunta capciosa. ¿Dónde veo las pisadas del Señor Jesucristo? ¿Les parece a ustedes que será en la palabra de Dios? Correcto, en la palabra de Dios. Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan. Hermoso Evangelio. Evangelio de Juan 16. Versículo 32 dice: He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis. Y ahora viene la parte, y recuerden que estamos en el tercer paso que estamos estudiando, que es practicar la presencia de Dios. Y fíjense si Jesucristo lo practicaba o no, la presencia de Dios. Lo que dice acá, por su lado, cada uno por su lado y me dejaréis solo. Más, ¿qué dice? No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bien, damas y caballeros, esta es una de las pisadas del Señor Jesucristo. Él pisaba firme en su vida porque él pensaba que él no estaba solo. Él practicaba la presencia de Dios. Juan, también en Juan, pero arriba, en el capítulo 10, pero en el versículo 30, donde dice, en esa parte donde dice, yo y el Padre, ¿qué? ¿Cuántos somos? Uno somos. ¿Cuántos creen que somos el Padre y cada uno de nosotros cada vez que nosotros estamos actuando conforme a la palabra de Dios? Dios y uno, uno son. Uno somos también nosotros. Esta es una de las pisadas que dejó el Señor Jesucristo para nosotros. Seguimos en Juan, para no complicarnos la vida. Vamos a Juan 11, ahí nomás también. Juan 11, versículo 41 dice: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, refiriéndose a Lázaro. Se acuerdan que murió y el Señor Jesucristo lo levantó de los muertos. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, fíjense lo que dice cuando va a orar, fíjense en el detalle de la oración del Señor Jesucristo. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Ven la conversación? ¿Ven la ternura, la intimidad, la tranquilidad? La declaración de lo que tenía en su mente, en su corazón, en un momento de tanta presión para él, porque él quería a Lázaro. Más arriba se ve que él lloró cuando se enteró de Lázaro. Y le dice en el 42, Padre, gracias te doy por haber oído. En el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que vos me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. A otra cosa, mariposa. Listo. Jesucristo practicaba la presencia de Dios. Esas son las pisadas del Señor sobre las cuales nosotros podemos pisar. Él no estaba solo en su ministerio. Dios trabajó con él para bendecir a la gente. Dios está supliendo hoy día las necesidades de su gente, como lo estuvo en la época que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, con cada uno de nosotros. Dios y uno somos mayoría. Dios y nosotros uno somos cuando estamos teniendo que ver con su palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Igual que el Señor Jesucristo, no hay ninguna diferencia. Él era hijo, nosotros somos hijos. Dios no hace acepción de personas. Ya somos hijos igual que Él lo fue. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 16. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios en dónde? En Él. Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso decía Pablo, por revelación de Dios. Y ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Si estuvo disponible para Pablo, tiene que estar disponible para nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 27. a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es qué? Cristo en dónde? En vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde Cristo? En nosotros. En Gálatas recién habíamos leído Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Muy bien. Ya que estamos en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios. Con Cristo, en Dios. Vean los en que hay acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 19. Que Dios estaba... Ah, no les di tiempo. Segunda de Corintios 5, versículo 19. ¿Estamos? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo... ¿Dónde estaba? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ustedes y a mí, también, la palabra de la reconciliación. Es como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. Ahora les explico. Dios en Cristo en nosotros, una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. Dios en Cristo en nosotros. No debe ser tan difícil practicar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, ya que el Padre Celestial está en Cristo en nosotros. No puede estar más cerca que en nosotros. No hay nadie que pueda estar tan cerca como Dios en Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué tan difícil debe ser practicar la presencia de Dios? Según practicamos los principios de creencia y actuamos sobre la palabra de Dios, Él produce los resultados. Dios nunca llega tarde. Sus principios trabajan hoy como trabajaron siempre. Podemos estar constantemente conscientes de su presencia en nuestras vidas, porque es Dios en Cristo en nosotros. Colosenses 3, en el versículo 23, dice... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo que sea que haga, hágalo como para Dios, no como para alguien más. Eso es una acción de mente renovada. ¿La palabra de quién es? De Dios. Difundirla, llegarnos con ella, con la palabra de Dios a las personas, es el negocio de nuestro Padre Celestial. Y para hacerlo bien, nos asociamos a Él. Dios, como el propietario de este negocio, quiere que sus cosas le vayan bien. ¿Cómo no va a estar con uno cuando uno quiere hacer su voluntad? Ahora vamos a ver en Efesios 4, por favor, un ejemplo práctico de renovar la mente. Acá vamos a observar cómo reemplazar, vamos a observar el reemplazo de los negativos del mundo con los positivos de la palabra de Dios. Cosas que estuvimos hablando. Efesios 4, en el versículo 25, vamos a empezar, donde dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Sacamos la mentira, ponemos la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que es una acción negativa, no hurte más, que es una acción positiva, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, la parte negativa, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, no lo entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros. Agarramos nosotros y las quitamos nosotros, ¿eh? Todas estas cosas que ahora vamos a leer, las agarramos, las metemos así en una bolsa, ¿eh? Las vamos metiendo de a uno, cerramos la bolsa y ¡fum!, la tiramos al mar. 31 entonces. Quítense vosotros toda, vamos a ver qué metemos en la bolsa: amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, en contraste a todas estas cosas que acabamos de meter en una bolsa y tirar al mar, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. Ah, bueno, entonces no somos nada originales en perdonar. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tremendo registro de la palabra de Dios. Esta es la aplicación práctica de haber renovado nuestra mente. Esta es. Vamos al cuarto paso, porque había prometido cuatro pasos. Entonces, un cuarto paso en alimentar la mente con una dieta positiva es vivir con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. El amor de Dios es lo que une a la familia de Dios. Ya estábamos en Efesios, pero vayan a Colosenses, por favor, en el capítulo 3, Colosenses 3, en el versículo 14, donde dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de qué cosa, de amor, que ocurre que es el vínculo perfecto. El vínculo es lo que justamente vincula, concatena, sostiene las cosas ahí. Es un adhesivo, es el pegamento, el cemento. Es como dije, es como el eslabón de una cadena. Si tenemos una cadena larga y le quitamos un eslabón, el eslabón va a quedar solo y la cadena ya no va a ser cadena, o no va a tener el mismo largo. No va a estar vinculado cada eslabón con los otros. El eslabón por un lado y la cadena por el otro. Sin el amor de Dios estaremos trabajando de una manera individual, sin un propósito común. Efesios, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, perdón. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Para crecer en él, tenemos que seguir la verdad en amor. Ya que estamos en Efesios, en el capítulo 5, al comienzo del capítulo, en el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todos los hijos imitan a sus padres. A veces gracias a Dios y a veces, bueno, es una lástima. Pero bueno, eso es lo que hacen los hijos hasta cierta edad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros podemos hacer por nuestra libre voluntad igual, porque somos gente grande, responsable, leemos la palabra, la queremos hacer, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos al Evangelio de Juan. Porque la razón por la que nosotros podemos andar con el amor de Dios es porque Dios nos amó primero a nosotros y Cristo nos amó primero. Así como nosotros vivamos en amor, tendremos comunión con otros hijos de Dios y nuestras vidas llegarán a estar entretejidas en unidad de propósito. Juan 13, Evangelio de Juan 13, versículo 35. Miren lo que dice, por favor presten atención, si a ninguna otra cosa, a esta en particular. En esto, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Quiero saber en qué van a conocer. Sí, seguramente será en que hablo la palabra de Dios con mucho denuedo, con pasión, con energía. No, debe ser porque yo camino realmente en la palabra de Dios. No, debe ser porque yo hago prodigios, maravillas y señales. Seguro que tiene que ser eso, la manera en que la gente sepa que somos discípulos. No, miren lo que dice acá: si tuviereis amor los unos con los otros. Lo voy a leer de nuevo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así de importante es el amor entre los hijos de Dios. En esto conocerán, en esto conocerán. Había que detenerse y realmente hacer mención de este versículo. Ese es nuestro cuarto paso. Recapitulando, porque esta es una enseñanza práctica, recordemos entonces que un buen primer paso, un mandatorio primer paso para renovar la mente, es alimentar nuestros pensamientos con la palabra de Dios que estudiamos. Un muy buen segundo paso es reconocer nuestra posición en Cristo como hijos de Dios. Entonces, practicamos la presencia de Dios en nuestras vidas, para finalmente, damas y caballeros, vivir en amor y que la gente sepa que somos sus discípulos. Haciendo estos cuatro simples, nada complicados pasos, nos vamos a encontrar manifestando la mente renovada. Comprobaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, que además, gracias a Dios, que es agradable y perfecta, y vamos a demostrar el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes podemos ser útiles con la palabra de Dios que les llevamos. Gracias, Dios, por la simpleza de tu palabra, por verlo, no sé, en blanco y en negro, así que contrasta, que podemos ver las cosas con tanta simpleza en nuestro idioma y que podemos compartir tu palabra, Dios, porque tenemos la libertad en nuestros países, en nuestras naciones, de hacerlo, con toda libertad, con todo denuedo, con la pasión que le pongamos, Padre Celestial, y que cada día nos muestres más de tu palabra para que estemos más henchidos de ella y que estemos felices, contentos y practicando el poder en nuestras vidas y que podamos ayudar a las personas con tu palabra que nosotros sabemos y les podemos llevar. Gracias, Padre Celestial, por abrir puertas a tu palabra, que más personas vengan a tu palabra, que tengan hambre y sed de vos y que las podamos ayudar a conocerte, amarte, a respetarte, a venerarte, a adorarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.